En fin,
Bailen.
María Gómez Requejo, te dejamos que sigas tus clases en el Museo del Prado, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Gracias
hasta la semana
y hasta
que
la
viene.
Semana que viene. Un abrazo.
Un besito, hasta luego.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El juez ha dejado en libertad, investigado por un posible delito de detención ilegal, al hombre detenido en Rivas Vacia, Madrid, por mantener a su hijo de 19 años encerrado en el domicilio familiar durante 2 años. El juzgado número 3 de Arganda ha acordado la puesta en libertad sin medidas cautelares de este hombre, que según los investigadores tenía problemas de convivencia vecinales debido a extrañas obsesiones y una posible enfermedad mental. Creía que sus vecinos le envenenaban el agua y le producían radiaciones peligrosas, sintiéndose además perseguido por la mafia rusa. El joven ha sido liberado en una operación conjunta de policía y guardia civil, gracias a que él mismo alertó de su situación en un correo electrónico en el que relataba su situación y aportaba el contacto de su hermana, que fue quien confirmó los hechos. Portavoz de policía.
El joven estaba totalmente desorientado y la única forma que tenía de comunicarse con el exterior no existía, porque su padre le controlaba. Él trabajaba haciendo páginas web y su padre conocía perfectamente el funcionamiento de Internet y controlaba si se comunicaba con el exterior. Y él, pues de forma inmediata y para una actuación de socorro, porque su situación era totalmente desesperante, contactó con la hermana, que sí que tenía su número de teléfono y su correo, y fue quien le alertó de nuestra página de policía.es y nuestro correo electrónico.
Los agentes lo encontraron en estado de desnutrición, deshidratación y desorientación tras presuntamente sufrir durante su cautiverio maltrato físico y psicológico. El Partido Popular asegura que su diputado Daniel Ortiz mantendrá su acta en la Asamblea porque no está investigado y la única novedad es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado su competencia para determinar si lo hace o no. Según la formación, Ortiz solo entregará su acta si finalmente recibe una citación formal del juez para citarle a declarar en calidad de investigado, tal y como dictamina el Código Ético del partido. Mientras tanto, no tomarán ninguna determinación sobre Ortiz. El Tribunal Superior de Justicia ha aceptado su competencia para investigar al que fuera alcalde de Móstoles por interceder y presionar para adjudicar a la empresa Cofeli un contrato a cambio de comisiones por 746.000 euros dentro de la trama púnica. Y desde el 1 de julio y hasta el próximo 11 de septiembre, los hospitales madrileños van a necesitar más de 40.000 donaciones de sangre para cubrir todas las necesidades sin tocar las reservas. En las próximas semanas estas donaciones se harán más necesarias porque con las primeras salidas por vacaciones y el calor, el número de donantes desciende. Para hacerles frente, el centro de transfusiones pide a los madrileños que antes de marcharse se acerquen a su punto más cercano y colaboren. Pilar de la Peña es la responsable del Departamento de Promoción del Centro de Transfusiones.
Los madrileños nos vamos de vacaciones y cuando nos vamos de vacaciones pues no donamos. Y además, pues si se nos repiten las olas de calor del verano pasado, influyeron muchísimo. Tuvimos hasta un 25% de caída en las donaciones, así que hay que animarse. Solo estamos pidiendo 20 minutos de tiempo a los donantes en todo el verano.
Repartocoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Situación del tráfico hasta ahora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio la situación es tranquila. Precisamente en la zona centro es donde el tráfico es algo más intenso, sobre todo para los conductores que circulan desde la Plaza de Colón hacia la Plaza de Cibeles, a través de los carriles centrales del Paseo de Recoletos. También recordarles, se llevan a cabo labores de asfaltado en algunos recorridos de la ciudad. A esta hora afectan, por ejemplo, a la avenida Menéndez Pelayo, en el cruce con O'Donnell, tengan en cuenta que hay varios carriles ocupados, y durante a lo largo del día pueden encontrar estas dificultades también debido a labores de asfaltado y las inmediaciones de la Plaza de Mariano de Cavia.
Repartocoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico. Repara tu coche.
Nueva jornada en rojo para la bolsa española. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ahora mismo la caída es del 1,60%. Se reducen desde los mínimos de la jornada que han llevado al IBEX 35 por debajo de los 7.900 puntos. Ahora está cotizando en 7.940. Si miramos al resto de mercados europeos, vemos caídas similares, salvo en Londres, donde el retroceso es mínimo. La bolsa británica solo pierde un 0,25%. En cuanto a los valores del selectivo, IAG Iberia es la peor empresa con una caída del 5,35%. Le sigue el Banco Popular, que se deja el 3,80%, y Bankia, que retrocede un 3,5%. En positivo, Gas Natural y Celnex destacan con subidas que rondan el 0,90%. La prima de riesgo, por su parte, modera ligeramente su nivel, pero se sitúa en 133 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Pues de momento es todo. Volvemos con más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Clara, la avanzadora, buenos días.
Buenos días, aquí estoy para contaros que nos vamos a ir hasta el hipódromo de la Zarzuela a disfrutar de su terraza, la terraza Montejo, y allí nos van a servir un plato muy exótico, ¿vale? Porque va a venir acompañado de una mezcla de especias que se llama tikka masala. Nos contarán, bueno, pues de dónde procede, aunque bueno, lo ubicamos en Asia, y que porque además creo que viene acompañado de su arroz y de todo esto, así que bueno, pues vamos a viajar desde la terraza del hipódromo de la Zarzuela, que acaba de, bueno, pues abrir por temporada, lógicamente.
Muy bien.
Después nos vamos a vivir una de espías.
¿Vale?
¿Tú te has preguntado, Eli, cómo borran su huella los espías para que no
pues
les
mira,
persigan?
No. ¿Qué quieres que te diga? No se me ha ocurrido en la vida.
¿Nunca se te ha ocurrido?
No.
Pues por si acaso, porque uno nunca sabe dónde le va a llevar su carrera laboral, vamos a, bueno, vamos a averiguar cómo, siendo uno espía, puede hacer su trabajo sin que le persigan los malos o los buenos. Y todo esto, ¿a cuento de qué viene? Pues de el estreno de la cuarta entrega de Jason Bourne, que va a tener lugar el 29 de julio. Y Gloria Talavera, con la unidad móvil, con Pedro Sánchez Noriega, pues va a estar eso, pues metiéndose en el papel de un espía. Y tenemos hoy nuestra última audición comentada con Irene Echeverría por el curso por este curso, vamos, por esta temporada.
Sí.
Volveremos en septiembre, así que, bueno, pues
otra que nos abandona.
Vamos a despedir.
Es que estoy yo desesperada ya, esto.
Bueno, esto como tiene mucho de clase, pues claro, ya hay que dar vacaciones.
Bueno.
Y se despide Irene con Pedro y el Lobo, que es precisamente una pieza que Prokofiev compuso con una vocación muy pedagógica, para que los más pequeños pues reconocieran los instrumentos a través de un cuento, de ese cuento precisamente de Pedro y el Lobo. Así que, bueno, pues ahí os dejo con las especias de Oriente.
Ah, ya tú, ¿te lo pierdes?
Yo me lo pierdo.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Martín Romo,
que nos vamos.
Cabalgando.
Cabalgando,
hacia el horizonte.
Nos vamos en busca de esa receta, lo avanzábamos a un espacio de Madrid que está celebrando su 75 aniversario y que nos invita a que nos sumemos a su cumpleaños disfrutando de las novedades, de todas las novedades que han preparado para su temporada de verano. Nos acercamos al hipódromo de la Zarzuela, que tiene carreras nocturnas los jueves en sus noches del hipódromo, donde además nos podemos tomar algo en su nueva terraza con restaurante buffet, la Terraza de Montejo, además de en todas sus áreas de restauración que tienen.
¡Qué bien! ¿Con quién hablamos?
Mira, vamos a saludar a Victoria Barderas, que es responsable de restauración, eventos y relaciones institucionales del hipódromo de la Zarzuela.
Victoria, buenos días.
Buenos días a todo el equipo.
Bueno, a mí ya, yo pensar ya en buffet, o sea, restaurante buffet, yo ya automáticamente me lo acabo de apuntar.
Pues la verdad es que es una propuesta para el verano ideal y sobre todo para compartir con amigos, ¿no? Porque no estás tan encorsetado. Y viene un poco acorde a nuestro espacio, un espacio abierto. La Terraza Montejo además la hemos situado en el con vistas al skyline de Madrid frente a la pista y justo en la meta, es decir, que te estás tomando algo y estás viendo cómo llega el caballo ganador ahí justo enfrente, con lo cual tenía que ser algo muy dinámico, que la gente se moviera, pudiera probar distintos platos y bueno, pues estamos encantados. Primer día el jueves pasado y el feeling de los invitados han sido estupendo.
Éxito total, ¿no? Claro, no puede ser de otra manera, es que vaya sitio. Tú te sientas ahí, por un lado miras y el skyline, por otro lado miras el caballo ganador.
Las carreras, ¿eh?
Y mientras tanto te estás poniendo morado.
Coinciden, ¿no? Claro, coinciden las carreras mientras que estamos eligiendo platos, tomándonos la bebida, porque ¿cuántas carreras hay, Victoria?
Hay cinco carreras tenemos. Empieza la primera carrera a las 10:15, con lo cual es una hora muy buena venir hacia las 9:30 para empezar a sentarte en tu mesita, empezar a seleccionar, recibir amiguitos con un cóctel. Y después, pues una cada media hora hay una carrera, con lo cual te da tiempo a tomar algo, un plato nuevo y una carrera. Probar comida italiana, probar comida hindú. En fin, pues que lo tenemos ahí todo coordinado.
¿Cómo tenéis planteado el concepto de la Terraza Montejo y lo que a carta se refiere a gastronomía? ¿Qué podemos pedir? ¿Cómo son los menús o la carta está diseñada?
Sí, la carta la vamos variando, pero está diseñada. Tenemos distintos corners con distintos tipos de comida. Tenemos puestos de pasta italiana, desde tagliatelles con tomate seco y albahaca o ravioles con salsa de queso azul. Luego siempre tenemos un montón de... Bueno, estos son dos ejemplos, pero vamos variando. Siempre tenemos 3-4 platos italianos con distintas salsas también. Luego tenemos un puesto de carne. Éxito total el jueves pasado del taco de cochinillo confitado. Nos vamos a dar esa receta porque queremos que vengáis a probarla.
Ah, vale.
O también, por ejemplo, el disco de mi glacé y puré de patata trufado. Bueno, todo esto parece, dices, madre mía, esto qué complicado. Pues ya veréis ahora cuando hacemos la receta de tikka masala en pollo o en pescado, como nuestras recetas al final también se pueden hacer en 10 minutos en casa y quedar estupendamente con invitados. Ensalada, por supuesto, puestos de ensaladas, desde flores de salmón ahumado con crema ácida al eneldo, bandejas de bacalao ahumado con ralladura de lima, o el hummus libanés, la ensalada de quinoa, porque bueno, también hemos prestado muchísima atención para que los vegan, las personas vegetarianas pues puedan venir y puedan disfrutar también de una gran variedad de oferta gastronómica. Y luego, pues por ejemplo, el que está teniendo muchísimo éxito es en nuestro puesto de la India, pues os vamos a dar la receta del pollo tikka masala. Bueno, el arroz basmati es más conocido, es un poco la base de casi toda la comida india, ¿no? Pero es mezclado con especias o con chutney de mango o las raitas con las blumas. En fin, que tenemos un... Y por supuesto los postres.
Nos parten los postres. ¿Qué hay de postres?
Tenemos
por ahí,
unos biberones con coulis diferentes y tartas de queso, macedonias de frutas aliñadas, tarta de selva negra con cris, los mousses de chocolate con avellanas. Bueno, los postres no podían faltar y el chocolate, por supuesto, tampoco.
¿Y el concepto?
Espera un momento, porque tú has... claro, es que Sergio, que es un gran profesional... Se queda así como impasible. ¿Qué son los biberones? Quiero saberlo.
Bueno, pues los biberones, imagínate estos biberones que hay, que son más pequeños y más gorditos, ¿no?
Sí.
Pero en tarros de cristal, ahí se meten los coulis y se mezclan, los puedes dar con una cuchara y bueno, es una explosión de sabor brutal, porque a lo mejor la primera capa puede ser la galleta, luego viene la parte de queso, luego puede venir venir la mermelada o las diferentes, por ejemplo, la de uh-huh. biberones de con culis diferentes de chocolate. Pues imagínate una capa de chocolate negro con otra de blanco, con otra, los distintos. Y pues o bien tomarlo a cucharadita o bien mezclarlo, batirlo uh-huh. y es una explosión de sabores, brutal.
Uh-huh. Para la gente que no lo conozca y que se vaya ubicando, Victoria, ¿cómo funciona? Me refiero, nosotros nos hay que reservar mesa, nos sentamos o vamos al córner, pedimos, nos lo llevamos a mesa. ¿Cómo es el concepto?
Bueno, el concepto de las dos maneras. Vale. Puedes reservar mesa. En nuestra página web están los números de teléfono para reservar la mesa. Entonces ya vienes con tu reserva hecha, con la entrada incluida. Mm. Hay un check-in en la puerta donde das tu nombre y efectivamente se comprueba que tienes la mesa reservada y una azafata te acompaña hasta el restaurante. Y si no has reservado y vienes al hipódromo porque de repente has hecho plan de última hora,
sí,
pues
antoja,
también pues también te recepcionamos sin ningún problema, tanto en la terraza Montejo como tienes otros planes, los food trucks que ahora están tan de moda,
sí.
Y nosotros llevamos apostando por ese tipo de restauración ya casi desde hace un año, sí. Porque es apta para todos los bolsillos y además muy divertida también y con una calidad impresionante, ¿no?
En los food trucks también tenéis distintas variedades, ¿no?
Claro, tenemos desde bocadillos cubanos, perritos verdes, que son perritos calientes vegetarianos,
perritos
o piadinas italianas, o bocata uh-huh. de calamares de los de toda la vida. Uh-huh. O sea, muchísima variedad. Tenemos también a veces comida japonesa en los food trucks. Bueno, variamos porque queremos que la gente repita, que no se aburra, que esto sea siempre un sitio divertido, tanto a nivel gastronómico como a nivel de carreras. La emoción tiene que estar en todos nuestros estamentos.
Y luego tenéis el restaurante uh-huh. habitual también.
Y luego tenemos nuestro restaurante habitual, efectivamente, de raciones o de carnes a la barbacoa, uh-huh. Desde un chuletón o un buen pescado servido en mesa.
Uh-huh. Una oportunidad para tomarnos algo en el food truck, en la terraza, en el restaurante y para ir conociendo uh-huh. un poquito el ambiente y las novedades de cómo se está celebrando el 75 aniversario, porque hay zonas que no solamente la terraza, sino hay zonas, espacios que se están estrenando, ¿no? Que habéis puesto... habéis renovado un lavado de cara para estar guapos y elegantes en este cumpleaños.
Efectivamente, tenemos una terraza también con unos cubitos de luces LED decorada espectacular, donde puedes tomarte desde el cóctel de última moda hasta una botella de champán los últimas novedades en gin tonics, por ejemplo. Y mañana jueves vamos a estrenar también un salón inglés con Chase Long, donde poder disfrutar de un montón de variedades de marcas de ron combinadas.
Ah, entonces mira, a la gente que le guste
pues
el
sí.
ron, ¿no? Mañana tienes uh-huh. ese salón para probar diferentes especialidades. Los caballos son ahí a las carreras, nosotros también a lo nuestro, disfrutando de las vistas, pero también hay momento para la música en directo, ¿no? Hay DJ y eso.
Por supuesto, también. Normalmente tenemos para crear ese ambiente, pues desde grupos pop con las canciones de toda la vida, ¿no? De los años 80, uh-huh. como va a ser, por ejemplo, el caso de mañana con Tribu Pop. También tenemos DJs desde Ibiza recreando ese ambiente veraniego que tanto nos gusta. Pero sobre todo apostamos por el español, por el pop español, nos encanta.
Ah, mira.
Mira, pues está muy bien. O sea que tenemos de todo, tenemos música, tenemos copitas si queremos tomar, tenemos carreras de caballos, tenemos buffet, tenemos... Claro. Es que
yo me he centrado
no falta nada.
En Victoria, en el evento de las noches del hipódromo, porque es jueves,
claro.
Es mañana, podemos ver esa terraza, ¿verdad? Las vistas de Madrid, el atardecer, la puesta de sol, cómo se va iluminando la ciudad, pero aparte de las noches, estáis abiertos, ¿no? El fin de semana.
En fin de semana, ahora tenemos abierto solamente los jueves por la noche,
vale,
con
perfecto.
Las carreras.
Vale.
Y luego sí que tenemos para eventos privados se alquilan zonas del hipódromo.
Vale, ya
no,
me queda
claro. Siempre tenemos
para nosotros, para los madrileños que estamos este verano en Madrid, ¿no? Porque eso está hasta este mes de julio y parte de agosto, ¿no? Los de las noches del hipódromo.
Los madrileños tienen que ponerse bien rechulos, que para eso somos bien rechulos, y venir
claro
al hipódromo
sí.
a Pantuel.
A disfrutar porque está precioso, además. Y hay que aprovechar
es una oportunidad
todo lo que nos ofrece, ¿no?
Claro, y descubrirlo, ¿no? Simplemente en un madrileño que dice, mira, voy a pasarme por aquí uh-huh. para ver
claro.
el hipódromo,
y que está muy fresquito, está muy fresquito. Fuera uh-huh. el calor, en el hipódromo de Zarzuela no hay calor.
Bueno, Perfecto. Pues vamos ya con esa receta.
Pues vamos a cocinar, recordamos, vamos a compartir fogones radiofónicos con Victoria Barderas, responsable de restauración, eventos y relaciones institucionales del Hipódromo de la Zarzuela. Recordamos, los jueves hay que pasarse por allí, sus noches del hipódromo, donde vamos a probar un plato que podemos también nosotros hacer nuestros pinitos en casa, que tiene como base esa tikka masala. Victoria, ¿qué necesitamos? ¿Por dónde empezamos? Cuéntanos.
Bueno, para que nadie se asuste.
Vale.
La mezcla ya se puede comprar hecha, tikka masala. Pero para el que quiera complicarse un poquito más la vida, es decir, que tikka masala es una mezcla de especias que puede estar variada. Predomina el cilantro, la albahaca, el jengibre y también la nuez moscada.
Vale.
Pero también podemos hacer la mezcla, añadirle canela o mejorana, ajo, cebolla y sal, todo muy mezcladito, muy mezcladito. Bueno, pues por ese lado tenemos tikka masala.
Sí.
Repetimos, si queréis. Parte de cilantro, albahaca, jengibre, nuez moscada. A partir de ahí le podemos añadir pues pimienta, cayena, pues un poco también lo que vaya con nuestros gustos. Y la sal, por supuesto.
Vale.
Entonces ahora tenemos las pechugas de pollo. Vamos, cogemos las pechugas de pollo, las partimos en tacos.
Vale.
Y las rebozamos un poquito en la harina de toda la vida.
Vale.
Pues ahora hay también tantos tipos de cosas que nos volvemos locos, ¿no? Tú vas a ver pan y dices, ahora yo qué hago para rebozar esto. Pues bueno, la de toda la vida.
La de siempre. No hace falta. La genuina.
La genuina y la auténtica.
Sí.
Mientras tanto, ponemos en la sartén aceite virgen de oliva, que los platos tienen siempre mucho mejor sabor. Entonces, con aceite de oliva virgen, bien calentito, freímos los taquitos de pollo con esa harinita rebozada. Y cuando esté empezando a dorarse, echamos la tikka masala que hemos preparado por encima.
Vale.
Vale.
Movemos bien que no se nos pegue.
Sí, sí.
Ajá.
Y tenemos el arroz basmati preparado sobre el lecho, que los entendidos dirán, ¿sobre un lecho de arroz basmati?
Sí, bien.
Pues sobre el lecho de arroz basmati echamos el pollo tikka masala. Ya está.
Y ya está.
Así de
listo,
sencillo. ¿Eh? Así de sencillo. ¿Qué lo queremos llevar al pescado? Pues, por ejemplo, el rape.
Sí.
Taquitos de rape, harina, ya está bien de pescado, que si no queda muy gordo, la harina rebozada de pescado. Y podemos hacer exactamente lo mismo. Ahora, yo, por ejemplo, que haría con el pescado, en vez de con arroz basmati, pues a lo mejor lo haría sobre un lecho de endivias, por ejemplo.
¡Ah, qué buena idea, mira!
Pues sí, está muy
la
bien.
Endivia de
me gusta,
de
me
lecho.
Gusta. De lecho.
Son platos rápidos y sencillos.
Sí, además, mira, la endivia como menos pesada que el arroz, no sé.
Claro, sí.
Aquí la imaginación al poder, ¿no, Victoria?
Hay que ir probando,
claro que sí, claro que sí.
Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con este planazo que consiste en pasarse por el hipódromo durante todo el verano, pero sí lo podemos hacer los jueves por la noche, que es son cuando se celebran las noches del hipódromo, pues mejor que mejor. Victoria Barderas, responsable de restauración, eventos y relaciones institucionales del Hipódromo de la Zarzuela, que nos vemos ahí mañana jueves, ¿no?
Aquí os esperamos, claro que sí.
Martín Romo, estírate, invítame.
Mañana
al hipódromo.
Allí, claro,
venga.
Vemos unas carreritas.
Mira
probamos invitados.
Algún plato.
Esta ronda la pago yo.
Nada, entonces me dejo a Sergio, ya no me hace falta. Pobrecillo,
hombre, pobrecito,
que no.
Que te está portando bien.
Vale, muchas gracias, Victoria.
Un
nos vemos en
un
el hipódromo. Hasta luego.
Adiós.
¿Ves? Y si encima apostamos, mira que nos toca.
Imagínate.
Bueno, esto no es cuestión de tocar.
No,
mira
de
que gana.
Claro, y de ver, ¿no? De tomarnos algo en un espacio diferente.
Pues también es verdad.
Recordamos que son todos los jueves hasta el 11 de agosto, ¿vale? Y que las carreras empiezan a las 10 y cuarto. Y estamos un poquito antes, sobre las 9, 9 y cuarto, como lo decía Victoria. Y así ya vamos eligiendo la comida y tal. Y estamos listos para cuando empiecen las carreras.
Divinamente. Venga, hasta luego,
hasta
Sergio.
Luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes al Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto, que habían allí 10.000 personas a lo mejor, no va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto. Me dijo, sí, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Jason Bourne, la quinta entrega sobre el letal agente de la CIA, se va a estrenar este mes de julio. Y para celebrarlo, hoy se realiza en Madrid un evento en el que el ex espía Juan Rando nos va a contar cómo un agente borra su rastro. Esto es interesante de saber. Aunque no seamos espías, esto de borrar rastros está bien. Por lo menos es muy curioso. Por eso hemos mandado hasta allí a Gloria Talavera con Pedro Sánchez Noriega y con nuestra unidad móvil. Gloria, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y a esta hora os saludamos desde la Torre de Cristal. Vaya vistas las que tenemos aquí de la ciudad de Madrid, un lugar estupendo para espiar. Aprovechando, como decimos, que dentro de muy poco llegará a nuestras pantallas Jason Bourne, hablará sobre los espías, el 29 de julio estará en los cines. Y esta mañana, para hablar de todo este trabajo, nos acompaña el espía Juan Rando. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo no sé si lo que se ha visto de esta saga tiene mucho que ver con el trabajo de un espía real.
Bueno, digamos que de base las situaciones que puede resolver o a las que se puede ver confrontado un hombre de un servicio de inteligencia pueden tener un parecido, ¿por qué no?, con lo que la película presenta, solo que aquí, pues naturalmente, se presenta de una manera mucho más dramática, mucho más dinámica, porque supongo pues hay que atraer la atención del espectador, que de otra forma pues lo vería todo más, más plano.
Y me gustaría además que nuestro invitado nos contara algunos de los casos que ha seguido.
Bueno, realmente no puedo hablar de los casos que he seguido. Han sido 19 años de pertenencia al servicio y he desarrollado misiones tanto de inteligencia exterior como de inteligencia interior en, pues creo que en todos los ámbitos de actuación del servicio, terrorismo, contraterrorismo, creo que he tocado casi todo.
¿Y uno deja realmente de ser espía una vez en su vida, una vez que ha elegido esta profesión?
Bueno, el background, por utilizar el término anglosajón, que se tiene, no lo puedes olvidar nunca. La forma de entender la vida ya la entiendes. Después de 19 años de verla de una determinada manera, inevitablemente no la puedes olvidar, mucho más. En mi caso, además, yo pues actualmente soy abogado y naturalmente pues me viene muy bien las experiencias pasadas y la forma de entender esas experiencias, de analizarlas y de sacar consecuencias, para mi actual profesión me vienen que ni pintadas. Doy gracias a Dios de poder tener esa experiencia.
Juan Rando además ha aprovechado esta mañana para contarnos cómo un agente es capaz de borrar su rastro. ¿Es muy difícil?
Sí, es muy difícil, como pues Silvia ha contado, nuestra representante del Cuerpo Nacional de Policía, pues cada vez es más difícil. Y más bien el problema ahora mismo no es cómo borrar el rastro, sino algo que ella ha dicho y que creo que ha pasado desapercibido, y es que no se trata de borrar un rastro total de la gente, porque eso hoy es prácticamente imposible, sino en el caso que a nosotros, a los hombres y mujeres de los servicios de inteligencia se refiere, de lo que se trata es de enmascarar, de difuminar o de no revelar el dato concreto que pretendes no revelar. De manera que sí, que puedes tener y todos tenemos pues ese perfil global en la red, pero de lo que se trata es de que no esté la parte que no quieres que esté.
Claro, enseguida hablaremos de este asunto con Silvia Barrera, que como nos decía, es la inspectora de la Unidad Tecnológica de Policía, que hoy nos va a contar todos los detalles de cómo se puede eliminar esa huella digital. Pero tengo una última pregunta para Juan Rando, y es muy difícil compaginar una vida normal con la de espía cuando uno está ejerciendo esa profesión.
Pues sí, que es difícil, claro, naturalmente es difícil, sí, sí.
¿Y cómo se hace?
Supongo que cada uno y mis compañeros con los que a veces tratábamos de estos temas, pues cada uno lo intenta a su modo y manera, en función de sus circunstancias personales, pero efectivamente es difícil, complicado y normalmente pues comporta un sacrificio grande.
Pero además hay que avisar amigos, familiares, hay que mentir en muchas ocasiones.
Más que mentir, lo que no hay es que no contar lo que no te interesa contar. Es preferible, antes que mentir, dice el dicho, se pilla antes a un mentiroso que un cojo, pues lo que hay es que mantener oculto aquello que no quieres contar, que no quieres que se sepa.
Pues muchísimas gracias a nuestro invitado Juan Rando. Silvia Barrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pero qué difícil, ¿no? A veces uno piensa, pues ya no me gustan las fotos que publiqué cuando tenía 20 años. Pues nada, miro a ver en Google qué puedo hacer, esto me va a llevar unos minutos y nada de eso, ¿no?
Sí, bueno, a veces Google nos recuerda a nuestra época dura de en Facebook de algunas fotos horrorosas de hace 10 años. Porque bueno, la información permanece. Evidentemente, no siempre se puede saber quién o toda la información relativa a una identidad. Evidentemente no es tan sencillo como se ha podido plasmar el hecho de simplemente era la posibilidad de poder identificar de forma online a una persona. Pero evidentemente hay veces y hay maneras de, digamos, anonimizar y cubrir ese rastro y hacerlo difícil para que seamos identificables en la red.
¿Y cuáles son los pasos, los consejos que habría que dar a los oyentes si deciden borrar parte de esa huella digital?
Lo primero de todo, buscarlo. ¿Dónde estamos y qué tenemos publicado? Por lo menos en la web superficial, es decir, lo que ve todo el mundo. Básicamente, con meter nuestros datos personales, ahí no van a salir si tenemos mucha información o la que tengamos referencias a perfiles en redes sociales, directorios, etcétera. Una vez que has hecho esa información, tienes que ponerte en contacto pues, con las redes sociales o con los directorios o con las páginas web que tengan esa información nuestra y pedirles que sea retirada, en cierto modo. Pero tenemos que tener en cuenta que, independientemente de que sea retirada de la vista de terceros, a lo mejor no es retirada y no va a ser retirada, muy poco probable que sea retirada de los servidores que alojan esa información, esas empresas que la tienen y que nosotros la hemos facilitado.
Claro, y las empresas muchas veces son reticentes, ¿no?, a eliminar toda esa información que incluye en muchos datos nuestros, ¿no?
Claro, bueno, tú puedes pedir que esa información y ese derecho a imagen que nosotros tenemos y que sea eliminado de la red y que no sea pública, lo puedes pedir. Pero lo que no sabemos ni lo que vamos a exigir, ni desde luego lo que no van a hacer las personas que tienen las empresas o quien sea, desarrolladores que tienen información nuestra, es que realmente la eliminen de sus bases de datos, y eso ya es más complicado, evidentemente.
¿Y los comentarios que muchas veces ponemos en blog o en páginas, son difíciles dejarlos fuera de esa circulación?
Claro, es que los comentarios es diferente. A lo mejor un comentario en un diario o lo que sea sí que se puede, en cierto caso, retirar. Pero bueno, al final el responsable del tratamiento de esa información ya no somos nosotros. Es la propia empresa que a lo mejor bueno pues puede decir sí, lo retiramos. O a lo mejor pues no lo decía por no retirarlo pues porque no es ilícita o porque no lo quiere hacer.
Y una última pregunta, Silvia Barrera. Recibir muchas llamadas de ciudadanos o consultas que están intentando borrar esa huella digital y no lo consiguen y os piden consejos.
No por el momento, porque bueno, evidentemente la gente lo que quiere o lo que queremos o lo que nos deseamos es que cierta información negativa, nos han multado o ciertos embargos, etcétera, información que no nos interesa, porque si alguien nos busca y aparece que no hemos pagado ciertas multas, pues no siempre es positivo. Evidentemente la gente no pide, salvo en ciertos o procesos judiciales en los que no interesa verse vinculado y que evidentemente Google o cualquier otro buscador indexa, la gente ya sabe que su imagen personal es su imagen pública y bueno, pues si esa información permanece en la red, siempre que sea positiva, mejor.
Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Juan Rando, Silvia Barrera, este trabajo tan interesante que hoy hemos podido descubrir, gracias a que llega, como decíamos, hasta nuestras pantallas la quinta entrega sobre este letal agente de la CIA que se estrena este mes, el 29 de julio, y hoy para comentarnos, ¿no?, cómo es el trabajo de los espías y de la policía, los hemos tenido a ellos aquí para hablar también de cómo un agente borra su rastro y sobre todo si es posible o no, si cuesta mucho eliminar nuestra huella digital.
Muy bien, pues hemos tomado nota, por si nos hiciera falta. Muchísimas gracias, Gloria. Hasta luego. Son las 12 y 36 minutos del mediodía.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Que no te duela ir al taller. En reparatucoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Guau, 70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en reparatucoche.com y disfruta de nuestros precios. Reparatucoche.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error. Pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en tres meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
www.ondamadrid.es.
Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días. Última vez que escuchamos la música.
Bueno,
a ver,
un momento. ¿Cómo última vez?
No,
¿esto qué
es? Digo por la temporada.
¿Qué le hemos hecho a Irene?
No.
¿Que se nos se despide?
Por la temporada.
Ah, vale, vale.
El concierto para muchos instrumentos de Vivaldi.
Ah, bueno, bueno. Irene Echeverría, buenos días.
Hola, hola, buenos
¿qué
días?
Tal?
Así muy que bien. Te vas de vacaciones.
Sí.
Otra
sí.
Que abandona el barco. Yo estoy aquí. Esto es un goteo. Se va marchando la gente
yendo de a poquito.
En busca del sol y de las playas, porque aquí sol hay poco.
Hombre,
hoy.
Aquí el sol fuera hay mucho, entonces la idea es irse
bueno,
de aquí.
Poco, no sé yo qué decirte. Y para celebrarlo nos trae unas últimas audiciones comentadas de este curso y unas quesadas que tiene una pinta, que es que Irene Echeverría es que maneja la sartén igual que el violín. Esto quiere decir que lo maneja muy bien. Bueno, no sé, no, en este caso no es sartén, ¿no? Es la repostería.
Más bien de horno, sí, pero
muy de repostería.
Sí, 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 me encantan los dulces y, uh-huh. y cocinar, y la verdad es que me meto mucho en la cocina, sí.
Entonces ella hace dulce y nos lo da a los demás, y así estamos los demás, y así está ella. Quiero decir, la diferencia es evidente. Los que comemos y la que cocina, bueno, en este
hay que,
caso.
Hay que probarlo,
¿no?
Todo, pero pruebas un poquito, dices, ay, bueno. Sí, me gusta mucho y ya está.
Bueno, es el que pueda. Mira, Ceballos, que tienes tú tu propio paquete de quesadas, pero bueno, de quesadillas.
Vamos a tener que hacer subsección de recetas de Irene. Pero
receta,
de ella.
Sí, la violinista cocinera.
La repostería de Irene.
O la cocinera violinista.
De Irene. Vamos a dar una vuelta.
Vamos a dar una vuelta a este asunto, yo creo que para el próximo curso.
Además, es que la presentación y todo siempre lo
siempre
comentamos.
Es que es una maravilla, ¿eh?
Sí, sí, con uh-huh. sus etiquetas. Está la foto por ahí por el Facebook.
No dices más porque no sabes ni cómo se llaman los aditamentos que le pone, las funditas estas tan monas de...
Tú fíjate, es que están en las fotos en Facebook, pero vaya, uh-huh. Viene en una bandejita, en porciones individuales, cuadradas, uh-huh. cada una de ellas en su envoltorio individual.
Da esta pena comerlas.
Plastificado y luego con una etiqueta también uh-huh. que pone quesadillas.
Bueno, pues una vez que ya hemos hablado del menú culinario que tenemos aquí preparado, vamos con el menú musical que tenemos para esta última clase del curso.
Bueno, pues dedicado yo creo que a todos los niños que están de vacaciones ya desde hace un rato, desde hace un rato quiero decir unos cuantos días, bueno, pues una pieza musical especialmente compuesta para ellos.
Eso es, tenemos hoy Pedro y el Lobo de Prokofiev. Es una pieza que le encargaron precisamente con una idea de hacer una música pedagógica. Él se daba cuenta que cuando iba a los conciertos con niños, pues los niños se aburrían, se les hacía muy largo. Al final los niños no conseguían disfrutar de la música. Y bueno, pues aprovechó un encargo que le hicieron en un teatro infantil para intentar hacer una música en la cual los niños se divirtieran y además aprendieran, concretamente aquí, los instrumentos de la orquesta. Entonces, bueno, pues basándose en el cuento de Pedro y el Lobo, lo que hizo fue asignar a cada uno de los personajes un instrumento musical y una melodía. Así, por ejemplo, cuando Pedro sale de su casa y se va... Bueno, Pedro es que es un chico que le encanta salir al prado, precisamente cuando su abuelo no está vigilando, entonces él se escapa siempre que puede al bosque. Claro, al abuelo no le hace mucha gracia. Y la primera melodía que vamos a escuchar es precisamente una melodía de... A mí siempre me ha hecho mucha gracia esta melodía porque es como un niño muy contento que está dando saltos. La melodía suena así. Parece
qué
que
bonito,
está como dando saltitos.
Sí,
de ir
totalmente,
paseando y brincando
contento,
por el
típico niño. Sí. Bueno, pues Prokofiev aprovecha con esta melodía para mostrarnos los instrumentos de cuerda de la orquesta, los violines, las violas, los violonchelos. Y así comienza el cuento. Era una mañana en la que Pedro salió de su casa y se fue al prado. Ahora Pedro se va a ir encontrando a sus distintos amigos. Entonces, según llega al prado, pues va a aparecer en una rama, estaba piando alegremente, un pájaro. Un pájaro, que en este caso va a ser el instrumento,
una
la flauta.
Sí.
Se ha notado, ¿no? Bueno, pues entonces en un árbol estaba piando un pajarito. La flauta representa perfectamente el trinar, el volar un poquito, el pájaro que está tan contento también, porque hace muy bueno y está pues eso revoloteando por las ramas del árbol. Otro de los personajes que tenemos es un pato. El pato está encantado porque Pedro, al salir de su casa, se ha dejado la puerta abierta. Entonces él también puede salir, a él le encanta nadar en el estanque. Y entonces se escapa de casa y se va a nadar al estanque. En este caso el pato es un oboe. En este caso la música es más sinuosa, entonces nos da la sensación eso de que el pato está nadando tranquilamente en el estanque. Escuchamos al pajarito por ahí que está por arriba. Tenemos otro personaje que es un gato. Tenemos el gato representado en este caso por el clarinete y el gato está feliz porque, claro, está viendo el pajarito, está viendo al pato también. Dice, malo será que a mí no me caiga nada hoy. Entonces, muy sigilosamente se va a acercar. Escuchamos al clarinete, está haciendo como si fueran unas pisadas sigilosas mientras se va acercando. Y ahora tenemos al abuelo. Al abuelo no le hace ninguna gracia que Pedro se escape, porque el bosque es muy peligroso. Puede haber peligros, puede haber, de hecho hay lobos sueltos, entonces, bueno, pues el abuelo es un personaje, quiere mucho a Pedro, pero está bastante enfadado con él. Es un fagot, vamos a escucharlo. Este ritmo que nos hace pensar el señor caminando ahí como con cuidado de un lado para otro, y el instrumento del fagot es un instrumento grave, entonces bueno, pues nos da la sensación de un señor que está un poco enfadado y va buscando a Pedro a ver si lo encuentra y se lo lleva para casa.
Todos los personajes, lo que más te evoca la música es casi el movimiento, es curioso, no, sí. No la voz,
está describiéndolo,
no tanto la
sí.
voz como el movimiento de
por
cada
cómo
uno
se mueve,
de los...
Uno revolotea, el otro ¿sí? salta, el otro nada, el abuelo está como medio cojeando ahí, buscando, además cada vez más enfadado, está como apoyándose en el suelo. Y efectivamente, sí, es muy relacionado con el movimiento, estás no sabes si son altos, bajos, pero bueno, es un poco la gracia, ¿no? Es describir musicalmente, en este caso, pues a todos los personajes. Bueno, pues el abuelo ha encontrado a Pedro, le ha cogido de una oreja y lo ha llevado a casa, ha cerrado la puerta, le ha echado la bronca de su vida, suponemos, y le está diciendo que tiene que tener cuidado, que él no se da cuenta, pero que en el bosque hay un montón de peligros, y justamente cuando él cierra la puerta aparece un lobo. En este caso el lobo son las trompas. Que es amenazador el lobo con esta sonoridad de las trompas que van creando como misterio. Bueno, pues claro, Pedro está en su casa con el abuelo, pero fuera os recordamos que se ha quedado el gato, el pájaro, el pato que estaba nadando y el lobo. Es decir, tenemos una situación un poco curiosa porque el gato se quiere comer o bien al pato o bien al pájaro, pero el lobo se los quiere comer a todos. Entonces, bueno, pues tenemos una... un poco de miedo. Vamos a ver qué es lo que se le ocurre a Pedro. Pedro lo que va a hacer es idear una estrategia mediante la cual se va a asomar a un árbol que hay al lado de su casa y le va a intentar cazar al lobo de alguna manera. Vamos a escuchar el siguiente número. Estamos escuchando al gato que está trepando, corriendo, claro, acaba de ver al lobo y se sube al árbol.
Están ya en modo
están todos,
huida.
Sí, está el lobo por ahí y ya nadie se queda tranquilo.
Sí.
Pero mientras el pato se ha puesto nervioso y ha salido del estanque.
El pato graznó histéricamente, pero en medio de su terror saltó estúpidamente fuera del estanque. El lobo le vio, se abalanzó como una bala hacia él. Y no importa cuán rápido el pobre pato trataba de correr, no podía escapar. El lobo se acercaba más y más, ya sentía su aliento, ya le alcanzaba. Y por fin lo atrapó, y de un solo bocado se lo tragó.
¡Qué tragedia!
Requiem por un pato.
Las locuciones son originales,
sí,
de la,
sí,
pieza.
Sí, claro, es un,
o sea,
cuento.
Es algo que...
Entonces, en algunos momentos, la música, hay partes en las que el narrador está hablando, pues al principio lo que os he contado yo lo dice un narrador, pero hay momentos en que la música se suma a la narración, es decir, la parte en la que se acelera el movimiento, empiezan a subir, a correr, el narrador está sumándose a lo que está pasando. Entonces, bueno, pues acabamos de escuchar cómo el lobo se acaba de comer al pato. El pato por tonto también un poco, porque estaba en el estanque, el lobo no iba a entrar de ninguna manera a nadar, pero él se pone nervioso, sale, se equivoca y se lo ha comido. Bueno, pues ahora es cuando Pedro sí que tiene claro que algo tiene que hacer. Entonces, efectivamente, él se sube a un árbol y empieza a idear una estrategia. Le tiene que ayudar el pájaro. El pájaro va a arriesgar su vida porque Pedro le va a pedir que revolotee cerca del lobo y que le distraiga un poco mientras él intenta cazarlo. Vamos a escucharlo.
Pedro se fue a su habitación, buscó una cuerda fuerte y ensayó una o dos rápidas lazadas. Salió y sin ruido trepó al muro de piedra sobre el que se extendía una de las ramas del árbol. Silenciosamente agarró la rama. Ágilmente se subió en el árbol.
Vemos que la música que acompaña a los movimientos de Pedro es la melodía que habíamos escuchado al principio. Lo que pasa es que la va un poco transformando, está en un momento como más misterioso.
Pero no te acerques demasiado, solo lo suficiente para mantenerle ocupado durante unos segundos.
El pajarito está la distracción.
Revoloteando al lado del lobo, claro, mucho más nervioso de lo que lo habíamos escuchado al principio. Bueno, pues en este momento está todo súper tenso porque, claro, el lobo está por ahí debajo, está revoloteando por el árbol, está intentando comerse al pájaro. Escuchamos las dentelladas aquí.
Oye, pajarito.
El pájaro está arriesgando su vida.
Hombre,
¿eh?
Pobre.
Claro, es un poco como un montaje de cine. Ves, pasa de una imagen, de una escena,
claro,
o de una parte de la acción a la otra.
A la siguiente.
Pájaro, lobo. Pájaro,
claro, claro.
Lobo.
Y
¿no?
Cada uno representado
que
por
es
su
simultáneo,
instrumento.
Pero claro.
Bueno, pues escuchamos las dentelladas del lobo, sí. El pájaro suponemos que está revoloteando, no se consigue dejar atrapar, pero consigue distraer al lobo de lo que está haciendo Pedro. Pedro lo que está haciendo es preparar una cuerda, como hemos escuchado antes, intentar deslizarla, intentar deslizarla para agarrar al lobo de la cola, atarlo fuerte y colgarlo del árbol, vaya. Vamos a ver cómo desliza Pedro la cuerda.
Sin que el lobo la advirtiese, deslizó el lazo sobre su rabo con mucho cuidado y entonces tiró de la cuerda con todas sus fuerzas. ¡Hecho! El lobo estaba atrapado. Agarrado por el rabo, el lobo saltó salvajemente tratando de escapar.
Bueno, hemos visto que Pedro ha conseguido atrapar al lobo. Es curioso porque en este momento aparecen los cazadores, que por lo visto llevaban un montón de rato buscando al lobo y no lo encontraban. Y en este momento vamos a escuchar también cómo presenta Prokofiev a los cazadores. Van con sus escopetas, van disparando, y las escopetas precisamente las va a representar con los timbales. Hasta ahora ningún instrumento de percusión había tenido protagonismo. Y los cazadores, que en este momento salen del bosque disparando porque están siguiendo el rastro del lobo, van a estar representados por los timbales. Nos escuchamos marchar por el bosque con sigilo porque están persiguiendo las huellas del lobo. Y aquí tenemos los disparos.
Pedro, el pajarito y yo hemos atrapado al lobo. Ayudadnos a llevarlo al zoológico.
A mí este final me encanta.
Sí, el final es...
Sí. No muere el lobo.
No, claro. Sí,
sí. No muere el lobo, de hecho ni siquiera muere el pato, porque este resulta que el lobo se lo había tragado vivo y entonces al final todos fueron felices. Recordemos que es un cuento para niños.
Claro.
Y además Prokofiev quería que los niños se involucraran en la historia, que sintieran los mismos nervios, en el momento en que estaba la máxima tensión, la música realmente asusta, es muy sonora, pero luego, todo acaba bien, digamos que relaja un poco. Lo que pasa es que Prokofiev no se quedaba ahí. En realidad, cuando Prokofiev cuenta esta historia... Bueno, vamos a escuchar el final. Tenemos ya a todos desfilando, llevando al lobo. El lobo lo han atado en un palo y entonces lo están llevando al zoológico.
Pedro,
ya todos son felices.
A la cabeza de todos.
Vamos a contar una pequeña historia, porque ya os digo que Prokofiev era un compositor ruso de principios del siglo XX y no se queda aquí en la historia. En realidad, él, de una forma muy fina, está contando está siendo muy irónico, pero está retratando un poco al pueblo ruso. Cada uno de los personajes, para los niños, la historia es la que habéis visto, pero él en realidad está hablando de algo más. El abuelo es la autoridad, es el típico que quiere el estamento establecido, las cosas no se pueden mover, todo tiene que ser así. Pedro, en este caso, es un poco el arrojo, la irreflexión, hay peligro, pero yo soy más valiente. El pájaro, en este caso, es un héroe. El pato es un burgués cobarde. ¿Os acordáis que estaba nadando en el estanque feliz de la vida? Cuando le piden, cuando tiene que hacer algo, hace lo contrario de lo que debía. Entonces, le salen las cosas un poco mal. El lobo es el enemigo, obviamente. Y me hace mucha gracia porque los cazadores se supone que son la fuerza del mundo adulto, que aunque está bien armado, en realidad es bastante incapaz. Es un poco como la burocracia, el poder establecido, que al final cuando quiere hacer las cosas las hace tarde, mal, ya están hechas, ya las ha solucionado el héroe, el valiente. Entonces, es una historia curiosa porque a pesar de ser un cuento para niños, él le da una segunda lectura.
Tenía su mensaje ahí, oculto. Pues es una manera estupenda de aficionar a los niños a la música, porque es verdad que va relacionando... Es inevitable ir relacionando los personajes, los visualizando y además, como te cuentan el cuento,
claro, es una historia.
Pues es comodísimo. Tú le pones esto al niño, el niño está entretenidísimo, se aficiona a la música, Clara, y ya está.
Y
fantástico.
Que en realidad es lo que hace la música habitualmente, nos lo enseña Irene en las audiciones comentadas, lo que pasa que de una forma no tan explícita como esta.
Sí, en este caso está preparado justo para eso,
para iniciarse.
Que les guste. Sí, la utilizamos mucho en las clases.
Irene Echeverría, que ha sido un lujo tenerte toda esta temporada con nosotros. No te vayas muy lejos, que en septiembre tienes que
Aquí
volver,
estaré en septiembre, muchísimas gracias.
Disfruta mucho. muchísimo. Disfruta por lo menos la mitad de lo que vamos a disfrutar nosotros con tus quesadillas, estas que tienes aquí.
Lo intentaré.
Muchas gracias.
A vosotras, gracias, Irene.
Hasta luego, Clara.
Hasta luego.
Sergio Rodríguez.
Hola.
Bueno, hoy vas ya tú. Te vas a mal acostumbrar.
No, déjame,
sí,
por favor.
A ver.
Que me sube la tensión.
Venga, dale. A ver si te va a dar el mal del... ¿Cómo era? El mal del turista. El mal de la clase turista.
Ya te contaré. No,
bueno.
Día de San Tranquilino, un santo muy relajadino. Y del beso robado, del que aquí hemos tenido incluso un libro con el que siempre vibro. Un beso puede ser recibido con agrado. Otra cosa es si el resultado es ser abofeteado. Y otra cuestión que hemos analizado. Policía comunitaria y vecinal, que no es bien vista por la policía municipal. Y el fisio, sobre el síndrome del turista, nos ha dado alguna pista. Ejercicios, medias de compresión y otras medidas de prevención. Y el metro, que ya podrá llevar a los canes y sus caninos ademanes. Por andenes y viarios se podrán transportar y seguro que serán educados si no se pondrán a ladrar y darán una lección a todos los que se ponen a vociferar. Y hablando de ademanes y maneras, en el protocolo teníamos previsto una de primeras, la puesta de largo de las damiselas. Y Gloria Talavera, hoy espía de primera, discreta y eficaz, nos ha hablado de un buen rapaz. El Jason Burr ese del cine, que siempre hace cosas de alucine. En la receta, tikka masala, ala, una salsa que el chef del hipódromo avala. Y en el violín de Irene, que cada vez más morena viene, y además ha traído confituras con coloraturas, un clásico infantil, Pedro y el Lobo de Prokofiev, que era uno de los cinco que componían con mucho ahínco.
No te he dicho. Si ¿qué? Te sobra el tiempo.
Mejor es que sobre.
No, en la radio nunca tiene que sobrar el tiempo.
Bueno.
Nos vamos, mañana volvemos.